Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Buenas tardes, qué gusto me da recibirle en este arranque de semana en nuestra barra de programas especializados, comenzando con la Tribuna del Contribuyente. Todo lo fiscal y lo contable lo tenemos en esta hora, y lo que usted, por supuesto, desee consultar a los contadores, que son los que tienen la experiencia y que amablemente están cada lunes aquí con usted precisamente para orientarle, sirva comunicarse entonces, ya sea a las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 o 33-38-13-14-21, que por cierto están atendiendo mis compañeros Diego Montes y Berenice Flores. Si usted prefiere el WhatsApp o el Telegram, por favor, sea tan gentil de revisar su mensaje antes de enviarlo, que esté bien escrito, con que se entienda, que esté legible, para que de esa misma manera, bueno, quedando muy claro el planteamiento, pueda usted tener también la respuesta que necesita, la respuesta que requiere, no lo que nosotros creímos que usted intentó escribir, que es muy diferente. Y eso sí es como un poquito decepcionante, porque la idea es precisamente que con ese programa le seamos de ayuda, le seamos útiles. No que pues nos sintamos un poco inútiles cuando no podemos entender bien qué fue el planteamiento que usted quiso poner sobre esta mesa de trabajo. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Su servidora Mercedes Altamirano le agradece, como siempre, el favor de su escucha y confianza en este espacio. Y ya están listos los señores contadores, a quienes saludo con muchísimo gusto. Contador Juan Ramón Olagues, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar, muy buenas tardes. Don Benjamín Luján y Robles, muy buenas tardes también. Un saludo a usted, licenciada María Mercedes, y al equipo Carta Blanca que la acompaña ahí en cabina, tanto en recepción como en la consola de transmisiones. A toda nuestra audiencia radiofónica que nos hace el favor de sintonizarnos con esa fidelidad todos los lunes en este programa de los 1150 de AM. Un saludo muy especial, muy entrañable para todos y cada uno, los que están aquí en México, los que estén allá o más allá de las fronteras, también para ellos un saludo muy especial, ya que realmente las distancias, la tecnología las acorta, ¿verdad? Y entonces las distancias son como el viento, pero de todas maneras aquí estamos. A todas nuestras audiencias radiofónicas también, de los madrugadores, licenciada María Mercedes, el gallito, 4 de la mañana, sí, ya vía jubilosos al trabajo, acompañados del abominable mundo de los impuestos.
Iba también en la parte poética y de repente, qué barbaridad. No, bueno, hay un rebote, hay un delay.
Ah, correcto. Voy a desconectarme mientras presenta la señora. Okay. Y regreso, seguramente soy yo.
Sí, es usted. Perfecto, gracias. Contador Benjamín Luján Robles, gusto en saludarle también. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, Mercedes, muy buenas tardes a todo el auditorio. Un saludo también, pues, al apoyo, la gente que nos apoya ahí en la cabina. Y bueno, pues, para todos los radioescuchas, fieles radioescuchas, o si ustedes nos escuchan por primera vez, bienvenido. Ojalá y se sume de tiempo completo a este programa que, pues, estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 de la tarde, con el gusto de siempre, con el placer, pues, de compartir con ustedes un poquito, pues, las angustias, el conocimiento y los problemas que nos aquejan en el álgido mundo de los impuestos. Aquí estamos, somos aferrados, como dirían, a lo mejor somos de uno de esos equipos futboleros sufridores, no quiero decir nombres, pero pues aquí estamos, no somos aferrados, aquí seguimos. Ahora que estamos cerca del Mundial, pues sí, somos aficionados a esto de los impuestos y aquí estamos aferrados a los mismos, pero con la intención de serles de ayuda, de ser ayuda para ustedes, de ser un faro en la neblina que les guíe un poquito en este mundo de los impuestos. Con el gusto de siempre, estamos a la orden y, como siempre digo, también son bienvenidas las aportaciones que usted pueda hacer en este programa.
También muy poético usted, contador Luján, qué barbaridad.
entiendo. Oye, pues es que el señor pone el mal ejemplo y entonces tienes que sacar un poquito acá del, ¿cómo se llama? Como de la esa la chistera del mago, ¿no?
Ándele.
Mi mamá y mis hermanas a mí me decían el Johnson y Johnson, porque yo era un bebé de buenas costumbres.
¿Y qué te pasó?
No, pues bienvenidos, señores contadores. Y el día de hoy vamos a seguir con el régimen fiscal de las personas físicas. ¿De las qué era? Ya se me olvidó, ya ve.
De los demás ingresos. Capítulo de los demás ingresos de las personas físicas. Último capítulo de los regímenes fiscales de las personas físicas, que se llama María Mercedes.
De los demás ingresos. Eso fue lo que se me olvidó. Pues entonces comenzamos con usted, contador Benjamín Luquín Robles. Si fuera tan gentil, nos vamos de aquí hasta la media, con la mitad del tiempo para cada uno de ustedes en su exposición. Perfecto. Por favor. Pues
muchas gracias, Mercedes. Bueno, ya hemos venido repasando los diferentes capítulos del título 4, el título 4 de la Ley de Impuestos a la Renta, que regulan todas las actividades prácticamente de las personas físicas. La semana pasada abordamos el tema de ingresos por dividendos. Quisiera dar un pequeñísimo repaso rápidamente antes de entrar a este último capítulo de los demás ingresos. Regresando un poquito a ese capítulo de los ingresos por dividendos, será rápido y breve, y porque ahí quedan algunos puntos importantes que me gustaría recalcar. Miren, nosotros que vamos de continuo a las empresas, un cliente pues nuevo que pide nuestra ayuda, nuestro apoyo, es frecuente llegar y ver que en su balance, en su balance de comprobación, vemos deudores diversos accionistas. Pues bueno, pongan oído a este punto, porque la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el artículo 143 de 140, ¿sí? En el artículo 140 define qué conceptos se consideran ingresos por dividendos, y ahí claramente dice que se consideran dividendos los préstamos a los socios o accionistas, a excepción de aquellos que reúnan ciertas características o ciertos requisitos. Entonces, esos requisitos señala, bueno, pues que sea consecuencia normal de sus operaciones. ¿Qué quiere decir hoy? Oye, pues que la empresa se dedique a prestar dinero, que también tenga dentro de sus actividades o dentro de su petrucia la posibilidad de prestar dinero. También señala esta disposición que se debe cobrar una tasa de interés para esos préstamos que hace a los accionistas. Y tercero, y no por ello menos importante, que el plazo estructurado planteado para ese préstamo a un socio accionistas no exceda a un año. Entonces, a los accionistas a veces les resulta muy sencillo decir, oye, ¿de dónde saco dinero? ¿De dónde dispongo de dinero? Dicen, en la empresa, ¿cuánto hay? Ah, échamelo, préstamelo y yo luego te lo repongo. Y después se van haciendo ahí unas cuentas verdaderamente grandes, y cuando llega una revisión del SAT o que revisan pues la balanza de comprobación y ven este concepto, pues atáquense, porque la autoridad les va a cobrar un 42% en impuesto por ese dividendo. Sí, les va a cobrar el impuesto corporativo el 30%, les va a cobrar un 10% del impuesto a los dividendos, que lo prevé el artículo 141, y les va a cobrar a ustedes ya como personas físicas, cuando presenten su declaración en lo personal, en lo individual, un 5% complementario. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado con esto. Insisto, parece algo así de lo como que no sucede nada, pero es muy frecuente para nosotros que llegamos a la empresa y vemos estas cuentas, y en ocasiones no son cuentas pequeñas, en ocasiones son cuentas importantes, que nadie les prestó atención, que nadie hizo nada a lo que correspondía, y que bueno, pues ahí están esperando solamente que llegue la autoridad y diga, bueno, pues a ver qué gusto me da encontrar esto, y me pagan los impuestos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Creo que ahí sí los contadores tenemos pues algo de responsabilidad, porque es un concepto básico para los contadores. Esto es algo que debemos conocer o debemos saber de lo más simple, ¿no? No es algo complicado, no es algo que podamos decir los contadores, ay, es que yo no sabía o se me olvidó. No, señor, eso es muy sencillo. De igual forma, la ley señala que se considera dividendo la omisión de ingresos o compras no realizadas. Cuando hay una revisión por parte de la autoridad y establece que hay una omisión de un ingreso o compras declaradas, deducciones efectuadas y que no se realizaron esas operaciones, también se considera como dividendo esa operación no realizada. Y de igual forma, sucede en el caso de que la autoridad llegue, haga una revisión y determine diferencias, una utilidad excedida o que no se declaró, una pérdida indebidamente declarada, pues también estaremos en la misma situación en donde la autoridad podrá considerar un dividendo distribuido y castigarnos con todo el peso de la ley, muy caro, por cierto. Entonces, pues hay que estar listos, hay que parar las antenas, hay que revisar estos artículos 140, 141, 142, 143 para evitar caer en estos supuestos, ¿sí? Para no tener problemas, para no tener consecuencias graves. Y bueno, me adelanté un poco, ya mencioné el artículo 141, 42 y 43, que corresponde precisamente a los demás ingresos que obtengan las personas físicas, ¿sí? Y bueno, yo me voy a ir para no abarcar demasiado tiempo a un concepto de los más comunes en este concepto de los demás ingresos. Este capítulo de los demás ingresos, ¿qué es lo que pretende? Bueno, este capítulo de los demás ingresos es el resumidero, podríamos decir, ¿no? Es el capítulo 9 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el último capítulo que regula los ingresos que obtienen las personas físicas, pero como su propio nombre lo dice, los demás ingresos de los demás ingresos, pues es un resumidero. Es decir, todo aquello que no quedó previsto en los 8 capítulos previos que aquí hemos platicado y comentado con algunas secciones, algunos de ellos, pues están específicamente diseñados, estructurados y determinados en cuanto a su objeto, base, tasa, tarifa, ingresos que se consideran deducciones que se pueden aplicar. Y al final dice, espérame, por si se me peló alguno, aquí te va este capítulo 8, que es el de los demás ingresos. Es decir, si pensaste que ya lo habías librado, me esperas y revisas este capítulo para ver si estamos bien o para ver si algo se me escapó a mí como autoridad. Espero que no. Y por lo pronto, ahí te va este resumidero. Y el único concepto ahorita que comentaré, le daremos espacio a mi amigo Juan Ramón Lagues, es el de los préstamos, el perdón de deudas. El perdón de deudas. Es muy común que con algún familiar, pariente, amigo, tenemos una deuda y esa deuda la suscribimos en contratos, convenios y demás, y hay evidencia documental de que entró el depósito, de que recibí ese préstamo, pero no hay evidencia de que yo haya hecho un pago respecto a esa deuda. La autoridad me puede decir, oye, demuéstrame que ya pagaste esa deuda o si te la perdonaron, si te la condonaron. Y si no hay un elemento, pues, para probar que esta deuda fue cubierta en su vencimiento, pues la autoridad va a asumir que entonces fue un perdón de deuda. Y al no haber un convenio modificatorio en donde se amplíe por lo menos el plazo este del vencimiento para el pago, pues bueno, la autoridad tendría elementos contundentes para decir, te perdonaron la deuda, mi cuate, y me pagas el impuesto a razón del 35% si es una cantidad cuantiosa, o dependiendo del monto, pues en la tarifa anual y progresiva que establece la propia Ley de Impuestos sobre la Renta. Entonces, estas son dos consideraciones particulares, lo que mencioné sobre dividendos, hay que cuidarlo mucho. Insisto, como contadores tenemos una alta responsabilidad porque es una disposición que la conocemos, lo sabemos, y a veces nos cuesta trabajo decírselo al dueño de la empresa, al socio, accionista. Nos cuesta trabajo como contador decirle, oiga, don Luis, oiga, don Pedro, no puede usted llevarse el dinero de su empresa así nomás como así. Hay formalidades y hay impuestos que en algunos casos se tienen que cubrir. Entonces hay que tener cuidado con ello y hay que hacerlo procedente. Y bien, pues hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Gracias, contador Benjamín Luquín. Contador Olagues, ¿cuál es el complemento a este régimen fiscal de las personas físicas de los demás ingresos, por favor?
Gracias, licenciada María Mercedes. Gracias, Benjamín. Bien, si este último capítulo noveno, que ya lo dijo don Benjamín Luquín, es la excepción a los anteriores. Dicho en otras palabras, de una manera vaga y de una manera imprecisa, dice la autoridad. Licenciada María Mercedes, todo lo que no fue sueldos y salarios, actividad empresarial, arrendamientos, intereses, dividendos, premios, rifas, compras, tesoros, sorteos, todo lo que no fue eso, entra aquí por default. Y don Benjamín ya en el artículo 142, en su primera fracción, ya habló de las deudas perdonadas. Yo hablaré de la fracción segunda en adelante. La ganancia cambiaria y los intereses provenientes de créditos distintos a los señalados en el capítulo sexto del título cuarto. El capítulo sexto es el régimen de intereses. Eso significa que todo aquello que no esté ahí, instituciones de crédito, si cajas populares, etcétera, en un momento un préstamo entre civiles, si entraría aquí. Prestaciones por otorgamiento de fianzas o avales. Estas prestaciones que se obtengan con motivo de otorgamiento de fianzas o avales, cuando no sean por instituciones de seguros y fianzas legalmente reconocidas, también es de los más ingresos. Las inversiones en sociedades residentes en el extranjero. Don Benjamín, ¿quién puede ser accionista de una sociedad mercantil extranjera? Entonces, estas inversiones hechas en sociedades en el extranjero sin establecimiento permanente en México, cuando no se trate de dividendos utilidades a que se refiere esta ley. Eso significa que todo aquel producto que provenga de estas sociedades también tipifica ingreso acumulable dentro de este capítulo. Dividendos, reducción de capital y liquidaciones de sociedades residentes en el extranjero. Si usted, licenciada María Mercedes, es accionista de JP Morgan, o es accionista de General Motors o de Coca-Cola Export Corporation, cita en Atlanta, Georgia, si usted fuese accionista, estos dividendos o utilidades distribuidos por estas sociedades en el extranjero, o en el caso de reducción de capital, o en el caso de una disolución o liquidación de aquella sociedad residente en el extranjero, este ingreso, mediante el cálculo expreso de restarle el costo comprobado por acción, es un ingreso acumulable también relativo a este capítulo. La explotación de concesiones, los derivados de actos o contratos por medio de los cuales, sin transmitir los derechos respectivos, se permita la explotación de concesiones, permisos, autorizaciones o contratos otorgados por la Federación. Sí, la concesión para sustraer mantos acuíferos. Esta, acto, sin transmitir los derechos que permita esta explotación, es sujeta de este capítulo. La explotación del subsuelo, los que provengan de cualquier acto o contrato celebrado con el superficiario para la explotación del subsuelo, en cualquiera de sus modalidades, aquí habla explotación del subsuelo, llámese hidrocarburos, llámese metales preciosos, llámese como se llame, está incluido aquí. Y la participación en productos también del subsuelo, todos los provenientes de la participación de los productos del subsuelo por persona distinta del concesionario, del explotador o del superficiario, también entran aquí. Intereses moratorios e indemnizaciones. Los intereses moratorios, indemnizaciones por perjuicios y los ingresos derivados de cláusulas penales o convencionales que no estén en los demás capítulos, también son ingresos acumulables de este. El remanente distribuible de personas morales con fines no lucrativos, la parte proporcional que corresponda, a que se refiere el título 3 de esta ley, es decir, las personas morales con fines no lucrativos, también es remanente, entraría aquí. Derechos de autor percibidos por otras personas que no sea el autor. Los percibidos por derecho de autor por personas distintas al autor. Las cuentas personales para el ahorro, estas cantidades acumulables en los términos de la fracción 2 de un artículo que es el 185, estas cantidades de esta ley son acumulables. Porque cuando usted contrató la cuenta personal para el ahorro, todo lo que usted pagó es deducible. A contrario censo, o por simetría, cuando usted reciba este importe, será acumulable. Operaciones financieras derivadas o referidas a un subyacente, operaciones financieras derivadas de deuda, como puede ser un reporto, un futuro, un warrant, ¿sí? Todas esas operaciones, ¿sí? Cobertura de cambios, etcétera, son ingresos acumulables. Los ingresos estimados por erogaciones superiores a los ingresos declarados. En español, ¿qué es esto? Es la presuntiva de las autoridades fiscales de la discrepancia fiscal. María Mercedes gana un millón de pesos.
Pero para... Señor contador, espéreme tantito, que se empezó a cortar.
Ah, correcto.
Se está cortando.
Seguramente...
A ver, ahí.
¿Ahí estoy bien?
A ver, ahí...
¿Ahí se oye mejor?
Sí, estaba usted... Justo cuando empezó a ponerme de ejemplo...
Ah, sí, la comunicación. Yo estoy en situaciones normales, no tengo eco ni nada. El zumbido ya no se oye, ¿verdad?
No, eso no, y ya dejó de cortarse, ya.
Ah, muy bien.
Perfecto.
Correcto, se toqueló. Bien, entonces hablábamos, pues, licenciada María Mercedes, en el caso de la discrepancia fiscal. Usted declaró un millón de pesos en su declaración anual del ejercicio pasado y adquirió bienes por 10 millones de pesos. Entonces, pues aquí la pregunta inmediatamente que se apetece hacerle, poniéndome la cachucha del diablo, licenciada María Mercedes, usted con un millón de pesos, ladrón de sacó para comprar 10 millones de casas de bienes, ¿verdad? Por ahí... Hay muchos ejemplos actualmente, ¿sí?
Sí,
esta discrepancia fiscal también es presuntiva de estos otros ingresos. En el caso de los pagos de instituciones de seguros o a los asegurados o beneficiarios que no sean intereses ni indemnizaciones a que se refiere allá la exención del artículo 133, también es otro ingreso. Los provenientes de las regalías también son otro ingreso de su cuenta de aportaciones voluntarias de...
Señor contador, otra vez empezó a cortar.
Yo tengo todo.
A ver, ¿sabe qué? Vamos a ir a la pausa. Lo interrumpo ahí. Vamos a ir a la pausa y regresamos mientras a ver podamos solucionar este tema. Regresamos de la pausa y para concluir con usted y luego vamos con la participación de la audiencia. Vamos entonces al corte. Ya estamos de regreso y bueno, habrá que ofrecerle una disculpa al contador Juan Ramón Olagues porque, pues, echándole aquí la caballería, oiga, usted se corta, ¿qué está pasando con usted? Y éramos nosotros. ¡Ay, Dios!
¿Desea Paco Malgesto?
¿Qué decía Paco Malgesto?
Oiga usted,
sí, cierto, efectivamente. Bueno, pero ya, creo que ya quedó solucionado el tema. Le agradezco la paciencia a nuestra audiencia y, por supuesto, a los señores contadores. Contador Olagues, hablando del régimen fiscal de las personas físicas, de los demás ingresos, iba usted precisamente a entrar a la parte ya de la conclusión y ya irnos con nuestra audiencia, por favor.
Gracias, licenciada María Mercedes. Bien, deseamos las regalías como penúltimo tema de este artículo 142, los que provengan de regalías para las personas físicas son ingresos de los demás acumulables en este capítulo. Y los ingresos por planes personales de retiro o de la subcuenta de aportaciones voluntarias del SAR. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí?, relativo a esto, porque ¿sí?, de acuerdo con lo que se refiere el artículo de las planes pensiones para el ahorro, cuando en algunos casos de incapacidad o no haber llegado a los 65 años de edad, entonces el plan ya no prospera. El plan, para que sea acumulable y deducible sin problema, sí tiene que ser bajo la línea de haber pagado el tiempo que corresponde y haber llegado a los 65 años, ¿verdad? Esto significa que si a los 61, 62 o a los 63 o 64 usted lo recibe, lo califica y por lo tanto pierde, ¿sí?, aquella no acumulación y entra este capítulo por default a que sean acumulables. Con esto, licenciada María Mercedes, prácticamente quedan concluidos los 9 regímenes fiscales de las personas físicas, que son más porque en el capítulo segundo hay 4 regímenes inmersos en un solo capítulo, ¿verdad? Entonces serán como unos 13 o 14, más facilidades administrativas, ahí que hay otros 6. Entonces las personas físicas tienen aproximadamente unos 24 o 25 regímenes fiscales definidos, dependiendo cada caso, cada persona y cada ingreso.
Perfecto, muchas gracias, señor contador. Y vamos entonces, Mario, vamos con la participación de nuestra audiencia. Adán López pregunta, ¿cuánto me van a retener en la empresa por la cantidad de 330 pesos diarios? ¿Cuánto me toca de subsidio? Saludos.
Bueno, eso está muy cerca del salario mínimo. Quiere decir que la retención de impuestos sobre la renta va a ser igual mínima. 330 pesos diarios es cerca del mínimo.
Quizá hasta tenga, Benjamín,
sí,
un importe de aumento en
su, sí, de pobre, subsidio al salario.
Además de los 300 pesos, a lo mejor va a tener 415, 407 pesos de más.
Es correcto, sí.
Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Peña. Tengo un problema, espero me puedan apoyar. Abrí una empresa recientemente, pero se me extravió la e-firma de la empresa. No sé si me la robaron de la USB. ¿Qué debo hacer para obtenerla nuevamente y qué necesito llevar? Me dicen que debo revocarla y no sé qué ocupo. Me urge. Gracias por su apoyo.
Definitivamente va a tener que hacer una cita y acudir al SAT para que le cancele la anterior y generar la nueva. Llevar toda la documentación que llevó cuando le generaron esa que tiene, para que obtenga su nueva, y cuidar esos archivos, la llave y key y todo lo demás, porque si no puede volverle a suceder lo mismo con esta parte que aparentemente entendimos que le hackearon.
A ver, nos dicen, señores contadores, una consulta. En el mes de mayo compré, en el mes de mayo compré gasolina de la cual expidieron los CFDIs correspondientes, pero el detalle es que en los pagos provisionales no viene cargado ningún gasto por este concepto. Verificando el hecho, me di cuenta que está un comunicado del SAT en el que a partir del día 24 de abril las gasolineras deben incluir obligatoriamente el complemento de hidrocarburos y petrolíferos en el respectivo CFDI mediante un nodo que diga hidrocarburos petrolíferos, verificando los XML de las facturas. Algunos sí lo tienen, otros no, porque en la factura como tal no se visualiza. Soy una persona física, reciclo y mi esposo tiene un carro de plataforma y está en la misma situación, pero con él es peor, pues su actividad es a base de viajes y tiene que estar cargando gasolina. ¿Acaso ya no se va a poder deducir el combustible o qué se tiene que hacer en este caso? Como comentario, los CFDI sí aparecen en la página del SAT, mas no aparecen cargados para su respectiva deducción, es lo que plantea Isabel Vargas.
Bueno, pues efectivamente es un requisito adicional que los combustibles siempre han sido un talón de Aquiles para la autoridad, tratando de limitar su deducibilidad. Entonces siempre andan buscando más cosas. Y por el otro lado también la evasión por parte de los expendedores de combustible. En este caso considero que deben meter un caso de aclaración, meter una denuncia en el peor de los casos para que este expendedor de combustible pues se regularice y pues en lo sucesivo puedan tener la certeza de que trae esa leyenda, ir a un expendio de combustible donde sí esté pues totalmente en cumplimiento de los requisitos.
Perdón, licenciada María Mercedes, ¿cómo se llama nuestra amiga la escucha?
Se llama... Y espérame, déjeme abrirlo otra vez.
No, perdón.
Sí, no hay problema. Isabel Vargas.
Isabel Vargas, sí, seguramente tampoco están precargados porque en el régimen de reciclo usted no tiene derecho a deducir para renta nada. Si usted paga del reciclo los ingresos acumulables por el 2.5 y se acabó.
Me imagino que se refiere para IVA.
En el caso de IVA, Si están precargados, Benjamín, y está el XML y el PDF, válidamente puede tomar ella el IVA, sí, a no ser que no haga falta algún requisito, como es ese, y también a partir del 1 de enero tiene que tener el número de autorización de lo que antes era la Comisión Reguladora de Energía.
Eso
también.
Aquí escribe Isabel, dice, para Resico es para efectos de IVA.
Correcto, lo aclaró Benjamín, sí. Correcto, entonces habrá que ver si aparece y si está precargado, lógicamente, ¿verdad? No tiene derecho a DIOT, pero en la precarga ahí puede apreciar el IVA. Y si es así, lo puede tomar.
Nos dice Daniel Gómez, ¿por qué el SAT no precarga mis gastos de gasolina? Fueron pagados con tarjeta de crédito. Su uso está correcto, así como el régimen fiscal. Y tienen el complemento de hidrocarburos. Son de diferentes gasolineras. Saludos.
Ah, caray, pues parece que es un problema generalizado. Pues igual lo mismo que dijo ya, que mencionó Juan Ramón Olaguez, que lo manualmente lo agregue.
Señor Luis dice, saludos, cuando un contribuyente muere, ¿qué trámite se tiene que hacer en Hacienda? ¿Se tienen que seguir presentando declaraciones? ¿Qué se debe de hacer?
Sí, en el caso, señor Luis, de la muerte de un contribuyente, sí, definitivamente tenemos que correr, sí, una serie de requisitos para tener, sí, la cancelación de las obligaciones de este contribuyente, ¿verdad? Primero tendremos que ver si a la muerte, si dejó un testamento para que se inicie el juicio de sucesión testamentaria, y si murió, si intestado, entonces un juicio de sucesión intestamentaria, presentar el aviso, si de inicio, si de cancelación de RFC, subsanar las obligaciones fiscales y en su caso posteriormente presentar el aviso RX de cancelación por defunción. Repito, muy importante es ver el estatus, sí, del juicio sucesorio.
Y el régimen fiscal en el cual tributa, o los regímenes fiscales, ¿verdad? En los cuales tributa, para ver la consideración particular para el caso.
Es correcto.
Fernando pregunta, ¿cuánto tengo que pagar de ISR y de Seguro Social con un sueldo mensual de 48,000 pesos como jefe de mantenimiento?
Ay, caray, no traemos aquí, no tenemos ahorita la forma de calcularlos de manera rápida.
Si nos da tiempo, el programa le quedan, sí, aproximadamente como unos 12 minutos, 15, 17 minutos. Si nos da tiempo, con todo gusto, señor, le pasamos el dato.
Carlos González, yo dejé de trabajar en mi propio taller en 2022 y desde ese entonces no di de baja mi licencia para trabajar. Mi pregunta es, ¿hay algún problema si no la di de baja?
Pareciera ser que al no renovarla, en automático ya está, pero sí sería importante que se presente en el municipio para que genere, sí, como tal, la cancelación definitiva de esa licencia municipal. Queremos pensar que es la de giro, pero no nos dijo del aspecto fiscal complementario. ¿Disminuyó usted sus obligaciones? ¿Al día de la disminución cumplió fielmente con todas las obligaciones que tenía en su régimen? Hay varias preguntas y varios pendientes.
Efectivamente.
Aunque aquí se refiere solamente a la parte de la licencia
municipal. De la licencia.
Pues así, la licencia municipal.
Ajá. Si no hay una renovación en anual, pues prácticamente se da por cancelada, entiendo, ¿no?
Sí, en automático ya no opera.
No debe tener mayor problema, quiero pensar.
Soy José Núñez, un saludo para los contadores. Tengo una pregunta. Voy a construir una casa y mi hijo me va a prestar o regalar el costo, que es aproximada la cantidad de 900,000. Me va a transferir a mi cuenta bancaria 50,000. Y ya, hasta ahí se quedó.
Y el resto, no, ya no nos contó qué va a pasar con el resto. Pero bueno, le decimos rápidamente, si le va a transferir por un monto superior a 600,000 pesos, quien recibe ese recurso está obligado a manifestarlo en una declaración anual. Es su única, obligación. Y sí, tener un contrato en donde conste ese préstamo y sacarle ante notario público por lo menos una copia certificada.
También, Benjamín, licenciada María Mercedes, señor Núñez, sí, por lo que veo, usted va a construir y su hijo le va a prestar. ¿Por qué no obviamos riesgos, tiempos y movimientos y todos los gastos incurridos por la obra en mano de obra y materiales, que los pague directamente su hijo? a quien corresponde, finalmente la casa, el permiso y todo va a estar a su nombre. Cuando se termine la obra, ¿sí? Si es que fue terreno, a la hora del reconocimiento ante el predial y el catastro, va a aparecer usted, Benjamín.
Sí, sí, vamos.
¿Para qué triangular y entrarnos a los ríos ahí necesarios?
No va a ser deducción de esas erogaciones.
Así es, no, recabe los comprobantes, sí, en un momento dado, por efecto de que compruebe las erogaciones. No los va a necesitar para ningún régimen.
Excepto para la liquidación que tenga que hacer ante el Seguro Social.
Ante el Seguro Social, exactamente, por el CIROC, sí, en un momento dado, sí, hizo un convenio, sí.
Sí.
Entonces, a la terminación de la obra, cuando se da de alta la obra, la tiene que dar de baja cuando termina con el aviso de terminación de obra.
Dice, le envío un afectuoso saludo al licenciado contador Juan Ramón Olague Cervantes. Me ha apoyado bastante en mis cuentas. Le saludo desde Ontario, Canadá. Muchas gracias. Les llevo miel de maple y chocolates, dice la señora Diana Vega.
Señora Diana Vega, un saludo muy especial para usted allá en el oeste de la provincia de Ontario, en Toronto, Canadá. Muchas gracias por sus palabras y su reconocimiento. Ya sabe usted, aquí es siempre bienvenido sus comentarios.
Señora Vega, eche la maleta a Justin Trudeau y me lo trae, por favor. Échelo en la maleta y me lo trae de regalito. Bueno, vamos a la pausa, caballeros, audiencia, y ya volvemos a esta tribuna del contribuyente. Vamos con más participación de nuestra audiencia. Preguntas para los señores contadores. Nos dicen, soy Sergio Quesada. Mi hija terminará la carrera de odontología. Quiero regalarle un auto de 349 mil, nuevo, por la garantía. Soy biasalariado con todos los ingresos y ahorros en bancos locales. ¿Cómo se lo dono o regalo? Y que de mi dinero pase la propiedad de ella, que no tiene ingresos. Muchas gracias.
Que él directamente pague la adquisición del vehículo y se lo facturen a su hija. La factura tiene que ser con la leyenda de que no tienes efectos fiscales, sin efectos fiscales. Y pues así no hay ningún problema. La joven recibe el vehículo y el papá lo paga en la agencia. Y no debe haber ningún problema.
Soy persona moral, régimen general de ley. Realicé una compra en el mes de mayo, la cual tiene una retención de IVA, y la voy a pagar ahora en junio en la parte de IVA retenciones. Sobre el entendido de que la parte de esta retención no me la voy a poder acreditar, puesto que apenas la voy a pagar. ¿En qué parte de la declaración del IVA la tengo que disminuir y en qué parte del mes siguiente la tengo que acreditar? Me comentaron que podría ser en otras cantidades a cargo del contribuyente, ahora en la declaración de mayo, y acreditármela en junio en otras cantidades a favor del contribuyente. ¿Esto es correcto?
Incorrecto. Recordemos que los impuestos a flujo, particularmente el IVA, entre otros, por no citar el IEPS, ¿sí? Debe ser CFDI, complemento, pago, transferencia, tarjeta de crédito en el mismo mes. Si salta el mes, se pierde el acreditamiento.
Buena tarde para todos en cabina, así para los señores contadores. Mi exposición es la siguiente. Percibo ingresos única y exclusivamente por el régimen de reciclo por trabajar con mi camión de volteo. Presenté declaración anual del ISR y me quedó saldo a favor y opté por compensación. ¿Puedo ese saldo utilizarlo en pago de ISR para abril 2026? Quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, Efren Díaz.
Nos dice que es reciclo. Si su única actividad es el ingreso por reciclo, no tenía obligación de presentar declaración anual. Es decir, no tenía que presentar declaración anual. Y ahí hay una trampa que era esta precisamente, de que los contribuyentes no pudieran manifestar saldo a favor. Entonces, la autoridad podría desconocerle ese saldo a favor en virtud de que no tenía obligación de presentar declaración anual.
Sin embargo, opcionalmente, Benjamín, si ¿sí? Por ahí, en alguna disposición de resolución de esa ley, dice, Si la quiere presentar y aprovechar las deducciones personales, pues adelante. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Quizá pues por ahí pueda prosperar que su saldo a favor es legítimo y si pueda compensarlo posteriormente contra la ISR a cargo.
Buenas tardes, soy jubilada del ISSSTE, pero no me ha llegado mi hoja de deducción de impuestos del 2025. Entonces fui a Palacio Federal a pedir la hoja que se llama timbrado y no ha llegado. ¿Qué puedo hacer, por favor?
Realmente no sé a qué hoja se refiera, señora. Sí, lo que sí sé, que si usted en 2025 percibió todas sus pensiones, están timbradas, estaba precargada su declaración anual, resultó y la revisó, ya sea ISR a cargo o a favor, cruzó el recuadro de devolución al programa automático, puso su número de cuenta, está activa, yo no le veo ningún problema.
Oye, quiero recordar un asunto que nos planteó una radioescucha o un radioescucha, en ese mismo sentido de que el ISSSTE no les ha otorgado pues sus timbres estos de...
No, no ha timbrado, por eso yo dije, si está timbrado y pues
sí,
cargado,
y
no
que incluso fueron a PRODECON y en PRODECON les dijeron que efectivamente este instituto no había emitido los timbres respectivos de nómina. Entonces parece que hay un problema estructural en el ISSSTE, de que no han enterado las retenciones de todos los pensionados.
Eso es grave.
Sí, entonces si tiene ese problema le sugerimos lo mismo, que vaya a PRODECON y bueno, pues se sume con su denuncia, me imagino que ya una muy buena cantidad de denuncias en este sentido.
Juanita González dice, saludos a los contadores. En el 2023 estuve como actividad empresarial y el 1 de enero de 2024 cambié de régimen a RESICO y el SAT ahora me recuerda que tengo que presentar declaración anual del 2024 y ya con el fundamento no tengo obligación de presentarla. ¿Qué me aconsejan que haga? Saludos.
Juanita, a la hora que usted migró del régimen general a RESICO en 24, usted... Sí, corroboró, avisó en el mes de enero del 2024 que iba a migrar, ¿verdad? Y cruzó su aviso en el aumento de obligaciones de RESICO. Si lo hizo así, ¿verdad? Entonces es improcedente. Si no lo hizo, esto significa que en automático el SAT no le admitió que usted migrara a RESICO. Y en la plataforma del SAT está usted en el régimen general. Emita su constancia de situación fiscal, por favor, sí, y a la hora que la tenga, vuélvanos a marcar y díganos cuáles son sus obligaciones. Y rápidamente vamos a ver en qué régimen está.
Buena tarde, hice mi declaración sin problema de persona física el 24 de abril y sigue en revisión. Solicité devolución y no pasa de ahí. ¿Qué puedo hacer?
Creo que es el caso de muchos contribuyentes. Sí. Al parecer, el SAT se le acabó la bolsa de valores, se le acabó los fondos y está retrasando las devoluciones de muchas personas físicas. Es decir, no son rechazos, no son objeciones, pero las está dilatando de manera considerable.
Bueno, pues ya no tengo más preguntas. Bere, ¿tienes algo por allá? No, ya no tenemos más participación. No sé si hay algo que deseen añadir, contador Luquín.
Sobre este mismo asunto, pues bueno, creo que es una buena sugerencia lo que comentamos hace un rato, de que PRODECON es un organismo idóneo para meter pues esta petición, para que se haga presión sobre la autoridad y pague finalmente, es decir, se tiene pues toda la secuencia del proceso. Si su devolución ya lleva más de 40 días hábiles, habrá que contar la fecha de presentación de la declaración. Si ya transcurrieron más de 40 días hábiles, ya está en un incumplimiento la autoridad y no ha emitido una orden de rechazo, no le ha dicho al contribuyente, oye, no te acepto tu devolución, por lo tanto estaría en default, ¿no?
Esa es la buena. La mala, licenciada María Mercedes y don Benjamín, es que en días pasados la PRODECON perdió su autonomía en su actuación. PRODECON ya fue incorporada a una Secretaría de Estado del Gabinete del Ejecutivo. Ahora depende de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que comanda una ex jefa del SAT llamada Raquel Buenrostro. Y aquí no lo sé, pero al perder autonomía decisión, capacidad técnica, también va a perder presupuesto. Benjamín.
Sí. Bueno, ese era uno de los defectos de este organismo desde el inicio. Sí.
Exacto, ¿verdad? Pero pues entonces ahora pues hay que darle el crédito que merece Prodecon y que siempre lo mereció, ¿sí? Desde la primera, desde la primera jefa de Prodecon, que fue Diana Bernal, ¿sí? Sí. Diana Rosalía Bernal, que era una excelente persona, una excelente capacidad, sí, que tenía, no quiero decir que los actuales no, pero ese es el comentario.
Se comunica de nueva cuenta Juanita. Sí. Dice, aclaración, sí tengo mi constancia de situación fiscal, todo está correcto. No sé por qué el SAT me pide declaración del 2024.
Ah, no, pues entonces meta el caso de aclaración y dígale, aquí está mi constancia. Sí, y aquí está mi opinión de cumplimiento positiva y estoy, sí, como, sí, la Purísima Concepción, inmaculada.
En la constancia viene la fecha desde cuando está en el reciclo, ¿verdad? La fecha desde que se dio el cambio para el reciclo.
Con eso, Juanita, que su constancia viene desde 2024, ¿qué reciclo? Vuélvanos a...
Si es así, pues nada más meter el caso de aclaración acompañando este documento, ¿verdad?
A ver, si dice que el 1 de enero de 2024 cambié de régimen a reciclo.
Ok, un caso de aclaración.
Si su constancia está bien y sus obligaciones están bien, caso de aclaración, decirle, soy reciclo y aquí va toda la documentación que consta y prueba que soy reciclo.
Y no tengo obligación de hacer declaración.
No tengo obligación de aclaración anual.
Uh-huh. O sea, esta es una falla, digámoslo así, del SAT.
Seguramente fue un escopetazo a ver qué pato con la retrocarga cuata cae.
Uh-huh. Ah, o sea...
Sí, de cacería.
Ya, con jiribilla, pues ahí el asunto. Bueno, pues señores contadores, nos vamos entonces ya, agradeciéndoles como siempre el favor de su sabiduría, de su tiempo, de su paciencia para los sufridos contribuyentes que somos todos los del SAT.
Ahora te pusiste poética tú, muy bien.
Ah, claro, dije, no, a ver, espérenme. Sí. No nomás ellos sueltan poesía, yo también. No,
completamos el tercio, muy bien.
Licenciada María Mercedes, por el pago de los impuestos, lo bueno que aquí tengo la caja de Kleenex para limpiarme el sollozo.
Sí. ¿Por mi triste poema o por...?
No. Conmovedor.
Oye, dolorosa poema, realidad.
Sí, hasta los alemanes conmovió usted.
¡Qué barbaridad! No, bueno. Pues, señores contadores, Benjamín Luquín Robles, muchas gracias. Un fuerte abrazo,
gracias,
para usted.
Gracias a ti por la invitación y nos vemos el próximo lunes. Dios mediante.
Contador Juan Ramón Olagues, también muchas gracias y un abrazo.
Licenciada María Mercedes, lo hago con mucho grado. Sí, y con mucha emoción, sí, este espíritu de servicio. Gracias por la invitación.
Gracias. Y gracias a nuestra gentil audiencia. Hasta el próximo lunes en una emisión más de la Tribuna del Contribuyente. Que esté muy bien.